Aquellos que no llaman la atención, tomen nota, que les proponemos el siguiente. El profesor en la trinchera, la tiranía de los alumnos, la frustración de los profesores y la guerra en las aulas. Y nos vamos a plantear realmente si un aula de secundaria puede convertirse en una auténtica batalla campal, que es algo así lo que se plantea el autor de este libro, José Sánchez Tortosa. Él precisamente se dedica a la educación y en el libro presenta pues un diagnóstico de la situación actual de la enseñanza media en España y además tiene el detalle de atendernos en esta mañana. Está al otro lado del teléfono. Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues muchas gracias por atendernos.
A vosotros.
Y a mí me gustaría destacar este libro, a mí me ha llamado la atención, porque yo creo que esto se nos escapa, que la mayoría no nos hemos planteado, no nos hemos parado a pensar que realmente impartir unas clases, el ámbito de la enseñanza, por ejemplo, el aula puede ser realmente un lugar donde se desarrolla una guerra diaria entre profesor y alumnos.
Bueno, no solo puede llegar a ser, sino que lo que yo planteo en el libro es que digamos que es una especie de batalla, pero no puede dejar de serlo. Uh-huh. Digamos que se establece una batalla, como casi todos los ámbitos de la vida o de la realidad, en este caso entre el profesor y el alumno. Lo interesante de esta situación o de este fenómeno específico, que es el de la educación o el de la enseñanza, o el intento por transmitir conocimientos, es que en la mayor parte de los casos el propio afectado alimenta a su enemigo, que en este caso es la ignorancia, ¿no? Uh-huh. Y por eso la batalla, digamos, que se establece es doblemente dura, ¿no? Y produce, en fin, tanta insatisfacción y tanta frustración en los profesores. Además, por diversos motivos que yo intento abordar en el libro, es verdad que un profesor se puede encontrar con situaciones muy complejas e incluso de cierta tensión o agresividad dentro de un aula, ¿no? Por muy diversos motivos, ¿no?
El problema está en que en esta especie de batalla que se establece entre el profesor y los alumnos, el profesor tiene menos medios para poder vencer esa batalla. Lo digo porque quizá lo que también se intenta plantear desde el libro es una reflexión acerca de que en muchas ocasiones el profesor se siente desprotegido.
Exacto, sí. Digamos que el profesor llega al aula, y por eso yo hizo la metáfora de la trinchera, ¿no? Baja la trinchera todos los días vencido y desarmado, ¿no? Entonces se tiene que hacer con las armas por una formación puramente autodidacta y con unos esfuerzos de naturaleza más bien psicológica que académico o curricular, que en la mayor parte de los casos no ha sido dotado de ellos, o no se le ha facilitado por medios, por decirlo así, oficiales, ¿no? Entonces, uh-huh, un profesor de enseñanza media tiene que ganarse una autoridad, un respeto y el reconocimiento de su trabajo a diario con un esfuerzo con el que antes sencillamente, bueno, en otros contextos se contaba ya por defecto, ¿no? o por definición, ¿no?
Uh-huh. Por lo cual, ser profesor hoy en día se convierte en una tarea complicada, a pesar de que en muchos casos me imagino que es muy vocacional, ¿no? Y en principio, yo creo que es una profesión muy bonita, que al fin y al cabo el que una persona pueda formarse de una determinada manera y uno haya influido, ¿verdad?, en esa formación, en principio es una idea muy romántica, muy bonita. Lo que pasa es que la realidad es otra.
Sí, no, pero precisamente, como suele ocurrir, es en situaciones o momentos de crisis donde, digamos, más valor tienen este tipo de, o la actividad que sea en concreto, sí, en particular la enseñanza, precisamente por estar en una situación, en unos parámetros, yo creo que duros, ¿no?, para el profesional, para el docente, pues precisamente por eso se requiere mucho más una vocación muy específica, sin la cual es muy difícil sobrevivir con un mínimo de salud mental en, uh-huh, en un aula normal de enseñanza media, ¿no? Porque uh-huh, las situaciones que se viven son bastante extremas, el nivel de frustración es elevado. Pero también es cierto que, en fin, si uno consigue entablar un contacto real, ¿no?, tangible con algunos alumnos, es verdad que el grado de satisfacción también es mayor, ¿no?
Sí.
Pero precisamente por eso, por difícil, ¿no? por extraordinario, por excepcional.
Sí, que es una pena que realmente sea así, porque en el libro también se plantea, ¿verdad?, que la pena es que en muchas de estas clases pues hay algunos alumnos que se empeñan, ¿verdad?, en seguir con su propia ignorancia, en adquirir esos conocimientos, pero también entorpecer al que sí quiere.
Claro, claro, lo que pasa es que lo fascinante del asunto hoy día es que precisamente los que sí que intentan hacer el esfuerzo por conocer, por aprender, por pensar por sí mismos, en definitiva, y esto es la, la tesis clave del libro, que es platónica, vamos, no es ninguna novedad, por la libertad, o sea, por ser libres, por pensar por uno mismo, conocer y ser libres, pues eso son más, mucho más heroicos, esa actitud es mucho más heroica y mucho más, tiene mucho más valor, por lo tanto, también. Es mucho más difícil, pero tiene más valor sobrevivir en mitad del caos que puede llegar a ser una secundaria, intentando seguir con esa anomalía extraña que se estudia.
Es decir, que ahora es más difícil educar que antes, lo digo porque realmente si uno hace un balance de cómo están las cosas en la actualidad, son unos pocos los que quieren salir de esa ignorancia, ¿verdad?, y continuar adelante con sus estudios. En cambio, la mayoría parece que tiene un desinterés. Hay que fijarse, por ejemplo, en las cifras del fracaso escolar. Y eso yo creo que antes no pasaba. Antes los que no querían estudiar eran una minoría, ¿verdad?, y los que entorpecían las clases al resto eran una minoría. Ahora pasa lo contrario.
Sí, pero desde luego yo no... no creo que sea ni mucho menos achacable a, digamos, a la diferencia de los de los jóvenes o de una generación distinta, porque las diferencias, digamos, de naturaleza psicológica o comportamental son individuales, entonces es muy difícil evaluarlas en términos de globales, de generación o grupales, ¿no? Lo que sí es evidente es que esa tendencia que es natural, que es intrínseca al niño, que es bipolar, sí. Lo que planteo es que es una especie, que el niño es una especie de, o sufre una especie de trastorno bipolar, pero constitutivo de su esencia. ¿Por qué? Porque es verdad que siente, y cuanto más pequeños son, más intenso es este impulso, una curiosidad innata por el conocimiento y por aprender, pero claro, a medida que van creciendo, se le va desarrollando también un impulso natural y mucho más fuerte por otro tipo de cosas que alimentan su ignorancia, esto es lo que yo planteo, y que dificultan el conocimiento. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hoy día, con los diversos sistemas educativos, con el contexto social, con, yo creo, causas materiales concretas, se fomentan más esos impulsos contrarios a la racionalidad del conocimiento que los propios del conocimiento. O sea, no es que los niños sean peores, sencillamente es que un niño de 14 años sabe que aunque no estudie va a pasar de curso, sí. O pase de curso. O sea, es así de, digamos, de objetivo, o sea, no es que sean peores los niños, ni mucho menos.
Entonces, el problema está en la legislación, ¿verdad?, el sistema educativo que tenemos hoy en día, y también que con el paso de los años este sistema educativo ha ido restando importancia a la autoridad del profesor.
Yo creo que sí, que eso, digamos, es un componente que explica el fenómeno. Lo que yo echo de menos, aparte de, digamos, de una legislación que creo que es errática, pero ya desde el año, que ya apunta una deriva errática a mi juicio, pero ya desde el año, la reforma del año 70 ya apunta a, en fin, algunas de las claves que van a ser constitutivas de las reformas posteriores, ¿no? En particular de la del 90. Pero ya en el 70 eso está apuntado. Entonces, claro, lo que yo creo es que el contexto social, el marco social, por supuesto, determina mucho la naturaleza, el rendimiento de la formación de los chicos, que el apoyo de las familias es clave,
sí.
Y que falta, o lo que yo echo de menos, es un reconocimiento social del trabajo del profesor.
Sí.
Yo no percibo el reconocimiento suficiente para una labor que, al fin y al cabo, es tan absolutamente decisiva que esto, digamos, que se olvida, ¿no? No pido que me suban el sueldo, que es lo cual sería bienvenido, por supuesto, pero que hubiera un índice de reconocimiento social mucho más patente y más claro, y que sobre todo los chicos lo percibieran desde los medios, a mi juicio que contribuiría al menos a paliar la situación, ¿no?
Que si en general no se valora la figura del profesor, ¿verdad?, lo que representa a la sociedad, pues difícilmente lo podrán hacer los alumnos, por ejemplo,
claro,
también
claro,
entre
claro.
Los padres. O yo recuerdo aquí en el libro, ¿verdad?, que se recogen, pues incluso cuando surge algún conflicto con un profesor, como los alumnos acuden a expresiones como no me levantes la voz, que te denuncio, esto no puede quedar así, no me vas a tocar.
Sí, sí, sí. Es injusto, que también lo utilizan mucho, ¿no?
Sí.
En fin, todo progreso humano, digamos, que tiene su vertiente negativa, o al menos sus inconvenientes. Digamos que un marco, un sistema democrático, que a mi juicio, digamos, retóricamente impregna o empapa también a la educación, por medio de los, a través de los medios de comunicación, empapa a chicos muy jóvenes, digamos que empiezan a asumir acríticamente, sin valorarlos ni asumirlos, los fundamentos de un sistema democrático. Entonces ellos aluden siempre constantemente a sus derechos, a la una especie de justicia universal que en realidad se acomoda más bien a sus deseos ocasionales que a una verdadera justicia. Y bueno, digamos que es un efecto, no sé si colateral, pero es un efecto desde luego de estos chicos, al fin y al cabo, los jóvenes con los que yo trato habitualmente desde hace algunos años, porque han nacido ya en un sistema oficialmente democrático.
Claro. Y ha nacido ya en un país, ¿verdad?, en el que se reconoce sus derechos y no ha tenido que luchar por conseguirlos.
Claro, ellos han nacido ya con una serie de derechos, con una serie de libertades y además con unas condiciones materiales, es decir, económicas y materiales, claro, con las que a lo mejor en otras épocas sencillamente no se disponía, ¿no? Ellos las tienen casi por defecto, ¿no?
Claro.
Sí, por el mero hecho de haber nacido.
Uh-huh.
Y no es que se las vayamos a quitar, claro. Pero hay que, para que realmente las valoren y puedan aprender a usarlas bien y por lo tanto a mejorar ellos mismos, pues hay que intentar enseñarles a valorarlas y a utilizarlas, ¿sabes? Estoy pensando sobre todo en las últimas tecnologías, ¿no? Fundamentalmente la red, que tiene unas potencialidades didácticas y cognitivas tremendas,
sí.
Pero que, en fin, yo creo que no se les prepara bien para saber aprovecharlas.
Uh-huh. Hablando de tecnologías, a mí me preocupa un tema, yo creo que también aparece muy bien reflejado en el libro, y es el poder que tiene la televisión, ¿verdad? Y cómo inconscientemente, pues también los jóvenes de hoy en día van incorporando, ¿no? Todo lo que vemos en televisión es verdad que a todos nos influye, pero quizá en una época de formación, en una edad un poco más temprana, de una manera más importante. Y también se alude a este tema, ¿verdad?, en el libro, y cómo se ha convertido la televisión en ese principio de autoridad irrevocable y uno es capaz de decir, lo han dicho en la tele, y asumirlo como verdad cierta, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Expresión que yo he oído no solo en alumnos míos, sino en adultos, en muchos adultos, ¿no? Es verdad, no es porque la tele, creo que lo dejo claro en el libro, no es porque la tele, como innovación tecnológica de un determinado característica de la segunda mitad del siglo XX sea mala en sí misma o perversa en sí misma, ni mucho menos, ¿no? El problema de la televisión es que no ofrece distancia, digamos. Es decir, que no es como el cine, que en el cine, por definición, hay una distancia. Es decir, sabe perfectamente lo que aparece en el cine es ficción.
Sí.
El problema de la visión es que esa distancia ha quedado borrada. Entonces la televisión ofrece como verdad lo que no puede ser más que un sesgo de la realidad, claro, porque es imagen, ¿no? Y además es un instrumento, digamos que se alimenta de la pasividad del espectador.
Sí.
O sea que no hay interacción, como sí la hay, por ejemplo, fundamentalmente en Internet y por supuesto en la lectura, ¿no? En realidad yo creo que Internet es una sofisticación de la lectura, de la imprenta, vamos. Mientras que es verdad que la televisión necesita un espectador más pasivo y sencillamente necesita unas condiciones psicológicas, anatómicas, completamente diferentes, que yo creo contribuyen mucho más a eludir el esfuerzo de filtrar lo que uno va percibiendo y sencillamente dejarse empapar por ello, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, la televisión, que además utiliza unos códigos, digamos, muy muy eficaces, ¿no? Pues son muy sencillos, calan muy bien, muy rápidamente, y como, lógicamente, los jóvenes necesitan un reconocimiento popular, pues utilizan las claves que todos conocen, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso yo creo que la televisión cala tanto y entonces, a lo mejor, desde un punto de vista, o sea, a lo mejor una reforma educativa tendría que empezar quizá
por la televisión.
Por tocar el tema de la televisión, ¿no? Siempre que a mí la intervención, lógicamente, estatal me espanta bastante, pero ya que se interviene desde el Estado en tantas cosas, a lo mejor donde haya que intervenir algo es en la televisión. No tanto censurar como secuenciar y dejar claro, digamos, programación destinada a distintos públicos.
Sí.
Pero claro, ahí la última palabra la tienen las familias. Y yo creo que a quien se le debe lanzar el reto, a mi juicio, es a los padres.
Los padres.
O sea, a los padres, los que ejercen una presión, que se les escuche, ¿no? que se hagan escuchar y que realmente demuestren que están preocupados como padres y como miembros de una sociedad por decir, los niveles de formación de las distintas generaciones que yo creo que estamos padeciendo.
Sí, no, desde luego que sí, en esta sociedad de hoy en día, verdad, la que uno va con tantas prisas, que parece que tiene poco tiempo, incluso para estar en casa y dedicar solo a los hijos, en muchas ocasiones lo que se hace es dejar a la televisión como, bueno, pues el acompañante, ¿no?, del hijo cuando llega a casa. Y claro, a mí me llama la atención también pues eso, que incluso muchas modas que crea la televisión o muchas expresiones que incorporan los jóvenes o que incorporamos en general en nuestro lenguaje que vienen de la televisión.
Claro, sí, sí, por eso yo insinúo en el libro de manera más o menos provocadora o cómica que la televisión o, bueno, los personajes, claro, yo cuando escribí el libro pues Pocholo era más o menos lo que estaba así de moda. Hoy si hubiera escrito pondría a nuestro ilustre representante en Eurovisión, ¿no? Entonces es verdad que la televisión es una especie de dios de la modernidad que crea a sus criaturas a su imagen y semejanza, porque está claro que los adolescentes muy en particular, o los jóvenes, sabes que utilizan las fórmulas, el lenguaje, la jerga, el argot que la televisión inserta en ellos, ¿no?
Sí. Califica, por ejemplo, a esta generación de jóvenes como la generación PlayStation, ya que hablamos de las tecnologías.
Sí.
Lo recuerdo, ¿verdad? Por esa adicción que tienen a esta videoconsola y por muchas otras cosas. También hemos hablado antes de Internet, pues esa manera de estar conectados también a través de Internet, un programa de conversación que es el Messenger, o por ejemplo, lo de los móviles, que eso es algo que a los adultos también nos, ¿verdad?, nos asombra muchísimo, cómo son capaces de comunicarse con esos mensajes ininteligibles.
Como casi en todo, el problema es, digamos, el nivel de adicción. O sea, yo en el libro lo planteo, en el caso de los juegos virtuales o las videoconsolas, yo lo que creo, digamos, siguiendo un poco el pensamiento de freudiano, es que, lejos de ser malos en sí mismos, pueden contribuir a encauzar una agresividad casi con natural. A un plano, digamos, a un ámbito en el que esta agresividad no tiene efecto real, ¿no? El problema es el nivel de adicción. O sea, el problema es cuando uno se engancha a un videojuego o se engancha, yo qué sé, pues al cocido. Lógicamente los efectos, digamos, médicos y psicológicos son diferentes. Pero yo creo que el verdadero problema es el nivel de adicción. Y con los móviles pasa igual. Lógicamente los progresos tecnológicos yo creo que contribuyen a facilitar en general la vida de las personas, pero tienen efectos colaterales, como antes hemos dicho, ¿no? Y el caso de los móviles, yo lo que veo es que ha generado una adicción tremenda en ellos. Pero, por ejemplo, por otra parte, a mí me parece muy... parece que tiene una potencialidad y muy fructífera, me parece a mí, el sistema de lenguaje SMS bien utilizado. Porque, sí, digamos que les exigen mensajes cortos por pensar bastantes ideas. ¿Cuál es la contrapartida? Que solemos saber, lo verá a diario, pues la contrapartida suele ser el problema de la ortografía, ¿no? O sea, como todo es, en fin, ofrece diferentes caras, ¿no? Yo creo que precisamente por eso el peso de la enseñanza debe ser más, en fin, mucho más fuerte. Yo en algún momento he dicho que, y tampoco es ninguna novedad, no es nada original, que esta generación padece una televisión fuerte y una enseñanza débil. O sea, la influencia de la escuela es muy limitada. Todo lo que tiene a su alrededor influye mucho más en ellos, ¿no? Y ese es el problema.
Y fíjese que también hay una crítica, por lo que decíamos antes, al papel de los padres, que es muy importante, y cómo en muchas ocasiones el padre delega esa responsabilidad de educar en la escuela. Hay un capítulo muy, muy interesante que dice, ¿y quién educa a los padres?
Sí, hombre, se supone que claro, que nosotros también, pero... los profesores educan a todos, incluso a aquellos que van a ser padres, ¿no? Pero también, repito, yo intento centrarme en parámetros lo más objetivos posibles,
sí,
¿no? En causas materiales, y entonces por la incorporación de la mujer al mercado laboral, por el desarrollo económico, por cuestiones laborales. Lógicamente los padres tienen menos tiempo para pasar con sus hijos, ¿no? Y también es verdad que eso puede generar una especie de sentimiento de culpa, con lo cual cuesta más decir que no. O sea, mi padre no tenía ningún problema en negarme todo aquello que él consideraba pernicioso, aunque estuviera equivocado y fuera un cafre, ¿no? Pero él no tenía, digamos, ningún problema, no tenía ningún escrúpulo. Digamos que nosotros, o una generación, en fin, un poco mayor que la mía, o incluso ya aquellos que, bueno, ya tenemos niños pequeños y tal,
sí,
es verdad que parece que nos duele decir que no. Y sin sin decir que no en los momentos adecuados, en fin, acabamos generando mutilados emocionales y yo creo que, en fin, desgraciados y hasta individuos tiránicos, ¿no? Uh-huh. Es otra de las tesis del libro.
José, una última pregunta. Y ante esta situación, ¿dónde saca fuerzas el profesor para seguir adelante y ir a su trabajo motivado?
Eso hay que preguntarle a cada profesor. Yo lo saco porque a mí me gusta enseñar y me gusta mucho enseñar filosofía y, sí, y me lo paso bien en clase, ¿no? Pero bueno, es muy duro. O sea, yo no me siento, digamos, ningún altruista, ningún salvador de la humanidad, pero es lo que sí creo es que, por una cuestión de puro egoísmo, de pura salud social, cuanto mejor sea la educación, mejor va a ser la sociedad en la que yo, claro, tenga que vivir de mayor. O sea, lo que me planteo es no ya quién me va a pagar la pensión cuando yo esté jubilado, si llega ese momento, ¿no? Sino quién me va a cuidar, qué médico voy a tener, qué arquitectos vamos a tener,
claro,
qué políticos vamos a tener y qué profesores vamos a tener, ¿no? Uh-huh. O sea, que digamos que mi afán es egoísta. O sea, yo estoy aquí todos los días en la trinchera por tener una cierta tranquilidad cuando sea mayor y sean otros los que tengan que seguir aquí, ¿no?
Porque además es profesor de filosofía en el Centro Santa Cristina y además es una asignatura, yo creo que importante, porque le toca hacerles pensar a sus alumnos.
Bueno, mi tesis es que, de hecho, no hay profesor en sentido moderno del término que no sea filósofo. Uh-huh. Yo solo en el sentido académico, ni mucho menos, ¿no?, ni de formación, sino en el sentido de que, en efecto, el proceso del conocimiento no puede ser otro que el de inducir la duda y, por lo tanto, el intentar pensar por uno mismo y descubrir cada uno por sí mismo los conocimientos. Y eso es lo que, en definitiva, es la filosofía, al menos desde Sócrates y Platón, sino antes.
Uh-huh. Bueno, pues yo voy a recomendar a todos los oyentes este libro, que se me olvidó decir una cosa, y es que está escrito de una manera muy desenfadada, que a uno le hace plantearse, ¿verdad?, cómo están las cosas hoy en día, pero también hace reír, ¿verdad?, que yo creo que es importante. Es un libro muy entretenido y eso no se consigue siempre.
Pues te agradezco, porque será la intención. Sí. Recomiendo que el que lo vaya a leer se coja el carnet del videoclub o por otros medios que yo desde luego no condeno, porque hago alguna referencia cinematográfica que sería interesante, sí, volver a ver o ver el que no las hayas visto.
Se puede complementar, ¿verdad?, con el cine.
Sí, vamos, imprescindible.
Pues tomen nota de José Sánchez Tortosa, el profesor en la trinchera, publicado en la Esfera de los Libros. José, ha sido un placer.
Igualmente.
Pues un abrazo desde aquí, que vaya todo muy bien en sus clases.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Hasta luego.